Hola y bienvenidos a otro espacio para hablar de ciencia. En el podcast de hoy abordaremos el tema de farmacovigilancia. Antes de comenzar de lleno, me gustaría preguntarles, ¿ustedes han oído hablar de este tema? Bueno, pues la farmacovigilancia es la actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de medicamentos. Esta actividad es necesaria, ya que antes de que se apruebe la comercialización de un medicamento, se tiene que demostrar su eficacia, su seguridad y la calidad por la cual esta va a consistir en alcanzar los requisitos mínimos establecidos de calidad y pureza. Es primordial que la farmacovigilancia proporcione de forma continuada la mejor información posible de seguridad de los medicamentos y así buscar que se logren adoptar medidas oportunas para asegurar estos medicamentos, que ya previamente deben estar comercializados, quienes van a presentar una relación beneficio-riesgo favorable en las condiciones de uso autorizadas. También es importante hablar de la farmacoepidemiología. ¿Ustedes también han oído hablar sobre este tema? Esta es la disciplina que va a encargarse del estudio y el uso de los efectos de los medicamentos en la población. Con base a su metodología, esta se va a basar en el estudio de las reacciones adversas a los medicamentos después de su comercialización. A su vez, se incluyen en su ámbito los patrones de utilización de fármacos, los efectos de los fármacos en la calidad de vida y el impacto económico del tratamiento farmacológico. Bueno, antes de entrar a detalle con más cuestiones que se van a abordar durante esta plática, voy a comenzar a definirles algunos conceptos que son de suma importancia para poder ir entendiendo de qué es lo que va a tratar nuestra plática el día de hoy. Me gustaría comenzar con ¿qué es una reacción adversa? Esta es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Es importante no confundir con efecto colateral o efecto secundario, ya que estos nos van a indicar que la reacción adversa se relaciona con el mecanismo de acción del fármaco. En primer caso, con el mismo mecanismo por el que el medicamento va a ejercer su actividad terapéutica. Ahora, hay que hablar del diagnóstico. Para establecer una probabilidad de que el medicamento produce efectos adversos, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Hay que comenzar separando también estos aspectos. El primero de ellos va a ser la evolución temporal. Esto ocurre cuando un medicamento se administra antes de la aparición del efecto adverso en un tiempo de exposición coherente con el mecanismo fisiopatológico de la reacción adversa. Y de igual manera, debe evaluarse la evaluación del cuadro clínico si este mejora al interrumpir la administración del medicamento. Efecto de la reexposición al medicamento. Si la administración de nuevo del mismo medicamento va a producir el mismo efecto adverso, este va a aumentar la probabilidad de que haya sido la causa de la reacción. En esta no va a ser posible realizar una prueba de reexposición, tanto por la gravedad del cuadro o ya que puede ocurrir que se vuelva irreversible. Causas alternativas. Si la administración no es de un solo medicamento, sino de varios, lo cual lo vuelve un poco más complicado, ya que no se es posible saber cuál de ellos va a ser el que va a tener la probabilidad de haber generado la reacción adversa, o si llegó a producir algún tipo de interacción farmacológica, ya sea de tipo cinético o dinámico. Ahora bien, el conocimiento previo. Si está descrita la aparición de causar reacción con el medicamento en cuestión o uno similar. es importante mencionar que un profesional sanitario va a poder notificar estas sospechas de reacciones adversas a medicamentos y de alguna manera no van a ser reacciones confirmadas. Es por esto que va a ser necesario que la secuencia sea compatible, ya que ni la existencia de otras causas alternativas va a descartar la posibilidad de que este se deba a un medicamento. Toca hablar brevemente del impacto sanitario de las reacciones adversas. Las reacciones adversas a medicamentos constituyen un importante problema de salud pública, ya que es la séptima causa de muerte en la población general y entre la tercera y la quinta en pacientes hospitalizados. Son situaciones que indudablemente generan alerta y desconfianza en la sociedad, puesto que su gestión también supone un reto para las autoridades y profesionales sanitarios que atienden a estos pacientes. Comencemos a platicar sobre la identificación de riesgos, con base en la notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas a medicamentos y detección de señales. Para ello, se instauró un procedimiento sistematizado de recogida de información sobre reacciones adversas a medicamentos, basado en la notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas. El profesional sanitario lo utiliza para poder comunicar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos. A su vez, estos están diseñados para señales acerca de potenciales de reacciones adversas a fármacos previamente no descritas que justifiquen acciones encaminadas a su verificación. La participación de todos los profesionales sanitarios en el programa de notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas a medicamentos garantiza la identificación de riesgos para todo tipo de medicamentos, sean de prescripción o dispensación sin receta, fórmulas magistrales, productos homeopáticos y plantas medicinales, entre otros. Este es actualmente el método más eficiente para garantizar la seguridad de los pacientes respecto al uso de medicamentos. Ahora bien, corresponde hablar de la cuantificación de riesgos. El ensayo clínico controlado aleatorizado. A través de este proceso se conocen las reacciones adversas más frecuentes del medicamento. Pese a que este es el método más fiable en el estudio de la eficacia de los medicamentos, presenta limitaciones en cuanto a la evaluación de la seguridad, como en el número de pacientes expuestos a los medicamentos, la duración del tiempo de exposición y el periodo de evaluación posterior a la exposición, y la población a la que se le va a administrar el medicamento. Respectivamente, hay que hablar de estudios observacionales. Estudios en las que los pacientes reciben medicamentos en las condiciones de uso habituales a la práctica clínica, sin ningún tipo de prueba diagnóstica o de seguimiento. A su vez, estos estudios se subdividen en dos grandes grupos: analíticos, que cuentan con un grupo de control en el diseño del estudio, y los descriptivos, los que no lo tienen. Bien, hay que comenzar con los estudios observacionales descriptivos. Estos son útiles en la identificación de nuevos riesgos de los medicamentos porque proponen nuevas hipótesis de asociación entre la administración de un medicamento y la aparición de una reacción adversa. Es importante mencionar que cuando el grupo de pacientes no se elige en función de las primeras prescripciones, se evalúan los acontecimientos ocurridos en un tiempo predeterminado y suelen denominarse estudios de corte sin grupos de control. Bueno, pues ahora hablemos de los estudios observacionales analíticos. Estos son diseños más ampliamente usados en la evaluación de problemas de seguridad de los medicamentos, pero sus limitaciones metodológicas suscitan continuas controversias. El hecho de obtener un buen estudio observacional analítico es cuando se toma en cuenta las posibles ideas erróneas en el diseño y va a abordar detalladamente el análisis de los resultados, antes de poder concluir el papel causal del medicamento en el efecto observado. Bueno, ¿qué es un estudio de cohorte? Es un diseño de tipo observacional analítico, en donde un grupo de pacientes expuestos a un medicamento, este va a ser seguido a lo largo de un tiempo para poder evaluar la aparición de uno o varios factores. A su vez, es comparado con uno o más grupos de pacientes similares, pero estos están expuestos a otras alternativas terapéuticas, incluidas las no farmacológicas. Respecto a la selección de los pacientes, es en función a la exposición de los diferentes tipos de tratamiento. Algunos puntos clave en el diseño de los cohortes se toman en cuenta que se debe definir de forma objetiva y explícita a qué se denomina la exposición. Se va a tener que definir de forma objetiva el efecto o los efectos que se van a evaluar, además de adoptar medidas que garanticen que las cohortes son comparables, reducir las pérdidas de seguimiento en los pacientes tanto como sea posible y de todas las cohortes. A su vez, va a tener que expresar los resultados del estudio en forma de incidencia, riesgo relativo e intervalos de confianza. Es importante tomar en cuenta que si el estudio de cohortes resulta ser prospectivo, entonces el trabajo de campo se va a volver costoso y va a precisar de mucho tiempo para su realización. También es importante hablar de estudio de casos y controles. Se debe tener en cuenta que un estudio de casos y controles es un diseño observacional analítico en el que los pacientes del estudio son incluidos por presentar la enfermedad o acontecimiento adverso en estudio. A este grupo de pacientes les vamos a denominar casos. Un grupo de pacientes cuyo control va a tener que ser aquel que no presente la enfermedad o acontecimiento en estudio. Este diseño tiene la ventaja de que se evalúan menos pacientes, además de facilitar el análisis de reacciones adversas que precisan largos periodos de exposición, y va a permitir a su vez analizar en un mismo estudio la posible asociación con la enfermedad de más de un fármaco. De hablar de la evaluación del riesgo. En Europa, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia es el responsable de evaluar todos los aspectos relacionados con la gestión de los riesgos de los medicamentos de uso humano. Para su evaluación, se necesita conocer inicialmente la descripción del riesgo, que a su vez se va a dividir en datos relativos a morbilidad y a su posible mortalidad, y a la fuerza de la asociación con el fármaco y riesgo atribuible. Posteriormente, se va a tener que identificar el beneficio que va a aportar el medicamento en cuanto a la disminución de morbilidad o aumento de calidad de vida o disminución de mortalidad en las distintas posibles indicaciones y en distintos grupos de pacientes. Posteriormente, también tenemos a los datos de utilización del medicamento, que es el número de pacientes en tratamiento y sus características. Finalmente, las alternativas terapéuticas en relación beneficio-riesgo de las alternativas terapéuticas, sean o no farmacológicas. La evaluación es más fácil si existen varias alternativas terapéuticas, al menos igual de eficaces y con información suficiente sobre su seguridad y esta volviéndola superior. Es necesario también que existan redes de transmisión de alertas de seguridad eficientes, que nos permita transmitir a los pacientes información veraz y contrastada, ya que cuanto más se amplía la difusión de la información, mayor es la prevención de nuevas reacciones adversas, contemplando así las actividades de salud pública que lleva a cabo la farmacovigilancia. De igual manera, es importante hablar de la interpretación y comunicación del riesgo. Las medidas de riesgo se utilizan tanto para evaluar la modificación en la frecuencia de reacciones adversas, es decir, la seguridad, como para valorar la disminución en la frecuencia de aparición de una enfermedad, para la que se ha instaurado un tratamiento, mejor dicho, la eficacia. Es conveniente hablar de las reducciones e incrementos de riesgo. La reducción absoluta de riesgo es la diferencia entre la frecuencia de aparición del acontecimiento en el grupo de control y en el grupo de intervención en un periodo de tiempo establecido, mientras que la reducción relativa de riesgo es la disminución de la frecuencia de aparición del acontecimiento con respecto a la frecuencia basal del acontecimiento. En el caso de la seguridad, en general, a lo que se hace referencia es a un incremento en la frecuencia de aparición de un acontecimiento adverso en el grupo de intervención que recibió un determinado medicamento, con respecto al grupo de control, es decir, incremento absoluto de riesgo, lo que va a ser un equivalente a la reducción absoluta de riesgo e incremento relativo de riesgo, equivalente a la reducción relativa de riesgo. Frecuentemente, los beneficios de un tratamiento se van a presentar en términos relativos y las reacciones adversas y daños en general en términos absolutos. Un tema que de igual manera es muy importante tocar es la información a los pacientes sobre el riesgo. Es importante que los pacientes conozcan y comprendan los riesgos y beneficios del tratamiento que se les propone, especialmente si se trata de un medicamento que podrían recibir de por vida. Las reducciones y los incrementos relativos de riesgo, además, no van a cuantificar realmente el valor de un tratamiento. Asimismo, las frecuencias naturales y los datos de riesgo absoluto van a permitir que el paciente pueda valorar de manera más fácil lo que se puede esperar del tratamiento, en el contexto de sus propias actitudes, preferencias, expectativas y comorbilidad, y que desde luego éste esté en condiciones de poder participar de forma activa ante la decisión terapéutica. Además, es importante informar a los pacientes de las reacciones adversas más frecuentes a fin de mejorar la adherencia al tratamiento, pero aún es más importante que sean informados de las reacciones adversas graves, ya que su reconocimiento y su atención precoz pueden llegar a prevenir un acontecimiento todavía más grave. Siempre hacemos un espacio para las conclusiones, ya llegó el momento. La evaluación de la seguridad de los medicamentos, ya vimos, es un proceso dinámico y continuo que hace que la relación beneficio-riesgo se vaya modificando a lo largo del tiempo, a medida que va aumentando el conocimiento. Es por esto que el profesional sanitario que atiende a los pacientes va a ser clave en cuanto al uso del seguro de los medicamentos, ya que al adoptar las medidas adecuadas para poder disminuir los riesgos ya conocidos, va a poder informar a los pacientes sobre ellos. De esta manera, los va a incorporar de este modo a la toma de decisiones y a través de la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Es importante mencionar que un personal clínico informado sobre los principios de la farmacovigilancia y que ejerce su labor de acuerdo con ellas, tiene una gran incidencia en la calidad de la atención sanitaria. Gracias por escuchar. Yo soy Janet Pascual. Espero la información te haya sido de utilidad. Te espero próximamente con un nuevo episodio. Deseo que tengas un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Hasta la próxima.